Hola Roxana, hola Belén, buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes, a la audiencia? Una sola cosita solamente para aclarar, yo soy concejal de Juntos Somos Río Negro.
Sí.
Es cierto que en aquel primer periodo iniciamos la gestión como Juntos Somos Bariloche, hoy ya somos parte del espacio provincial.
Es verdad, es mala nuestra, perdón.
Un detalle nomás, no, nada. Menor.
Concejal, ¿toma mate?
Vos sabés que estaba escuchando con mucha atención los mensajes de las oyentes y uno se pone a pensar cómo nos cambió toda esta situación de la pandemia, ¿no? La verdad que siempre he tomado mate en compañía, no soy una persona de tomar mate solo, y también se da que mi compañera, por cuestiones de salud, no toma mate. Por lo tanto, venía haciendo un reconto y hace año y medio que estoy sin tomar mate. Más que alguna vez así muy 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 puntual, pero la falta de compartir lo he dejado de lado. Siempre como que hemos valorado mucho esa cuestión del vínculo que genera el mate, ¿no? En el momento de las charlas, ¿no? Bueno, ¿cómo se fue perdiendo eso? Justo estaba escuchando los llamados de los oyentes, que entiendo también que la mayoría sí lo siguen haciendo en la intimidad, pero bueno, seguramente en reuniones también se ha perdido. Para mí se me da eso, que lo perdí, porque ni en épocas de estudio tomaba mate solo, siempre con compañía. Bueno, y en esta situación perdí ese hábito.
Está muy bien. Acá se seguimos, cada una con su mate, pero seguimos. Concejal, antes de meternos en la agenda legislativa del presente, nos gustaría recordar con la audiencia o repasar, o tal vez gente que no sabe, ¿cómo fue que usted llegó a la escena política?
Bueno, mi camino dentro de la política, la verdad es que no es muy extenso. Por ahí mi primer vínculo tiene que ver con aquel año 2011, que fue la primera elección donde participó Gustavo Genuso. Yo fui parte del armado de ese primer proyecto, que fue el Partido Pueblo, por el que Gustavo llegó a esa primera elección del 2011, donde quedó tercero, cuando ganó Omar Goya la intendencia de la ciudad. Y en ese momento lo convocó a Gustavo para hacerse cargo del Instituto de Tierras y Vivienda. Yo acompañé ese año y pico que él estuvo en el instituto. Después lo destituyen a Omar Goye, por lo tanto nosotros también tuvimos una definición ahí de retirarnos, porque claramente había que reformar todos los puestos del directorio en ese sentido del Instituto de Tierra. Así que bueno, obviamente, como había sido Omar quien lo convocó a Gustavo, él se retiró y yo, de la misma manera como había entrado con él, también me retiré. Después, hasta el siguió la campaña del año 2013, si no recuerdo mal, donde gana Maru Martini la intendencia. Gustavo en esa elección quedó segundo. Y después, bueno, ya la tercera elección, previo paso mío por la Defensoría del Pueblo, trabajando con Andrea Galaverna, fue cuando Gustavo Genuso ganó la intendencia en el 2015, a finales del 2015. Ahí me tocó estar en la jefatura de gabinete. Después estuve en la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte. Y con la renuncia del concejal Andrés Martínez Infante, me toca ocupar ese espacio, porque era la posición en la lista que me seguía. Así que bueno, desde ese momento terminé ese mandato y tuve también ahora la posibilidad, a partir del 2019, a fines del 2019, de volver a ser concejal por la lista de Juntos Somos Río Negro, que es el puesto que tengo hoy.
Estaba recordando exactamente, yo creo que fue en abril del 2018 que renunció el concejal por entonces Martínez Infante, Andrés, y usted asumió un 26 de abril de ese año y luego ganó las elecciones ya en septiembre, ¿no?, del 2019, para renovar su banca. Es decir, que lleva ya un tiempo considerable como concejal, Carlos, como para decirnos entonces cuáles serían los temas de abordaje principal para el bloque, tanto en esa gestión como en esta, porque hay algunas diferencias, creo. Usted siempre se ha centrado en todo lo que tiene que ver con la promoción social, la juventud, el deporte, pero en el medio nos cayó una pandemia y hubo seguramente que variar la agenda. ¿En qué están trabajando y cómo fue este periodo con respecto al anterior?
Es como decís vos, Roxana, me tocó por lo menos en ese periodo de completar los 2 años de Andrés, enfocarme mucho en lo que tenía que ver con mi trabajo previo en la Secretaría de Desarrollo Social, pero después, obviamente, con otros proyectos mucho más profundos para la segunda gestión. Esta cuestión de la pandemia nos hizo trabajar y mucho en todos los aspectos justamente de la emergencia. Tuvimos que ser los ojos del Ejecutivo dentro del Consejo para poder darle herramientas, y en eso debo decir que hubo un trabajo a conciencia de todos los bloques para lograr esos objetivos, de pasar todo este año y medio de pandemia de la mejor manera, por eso digo, generando herramientas desde lo normativo para que el funcionamiento del municipio sea lo más normal posible dentro de las posibilidades que nos daba la pandemia. Y bueno, y en ese trabajo estuvimos muy metidos. Hay temáticas que son centrales en la ciudad, y así como se trabajaron el año pasado, es intención de seguir, y si se puede terminar y cerrar esa etapa dentro de esta gestión, que tiene que ver con la situación del transporte, con la situación del vertedero, con la cuestión habitacional. Así que yo creo que esas tres patas son importantísimas, porque claramente involucran a toda la sociedad de Bariloche.
Concejal, y en relación al transporte público de pasajeros que acaba de mencionar, ¿cuál considera usted que es el problema central, que siempre con conflictos, un servicio que no es el mejor, aumentos considerables cada tanto? ¿Cómo podría resolverse el conflicto del transporte urbano de pasajeros en Bariloche?
A nosotros nos vino muy bien este último asesoramiento que se ha hecho, este último estudio de todos los aspectos del sistema, para, podríamos decir, afianzar la idea, o por lo menos que quede muy claro que el problema del sistema de transporte de Bariloche no es una cuestión de gestión, ¿no? El problema no está en la gestión, sino está en lo estructural, porque hemos visto pasar diferentes gestiones de transporte a través de diferentes empresas, ¿no? Locales, foráneas, a través de cooperativas, como fue la CODAVI y demás, y en ninguno de los casos se logró poder dar respuesta a la demanda que tiene la ciudad en relación al transporte. Por lo tanto, una de lo mucho que se hablaba por ahí entre fin de año pasado y inicio de año es que iba la empresa, que venía otra. La verdad que sí, que siempre esa situación genera más incertidumbre, pero hay una cuestión que es muy clara, y por eso también no se da el cambio de empresa como se pretendía en su momento, que tiene que ver con que por más que venga otra empresa, el problema es estructural y no lo va a solucionar. Entonces nos parece que es importante, y repito, el trabajo que se hizo, de ver cuáles son las cuestiones que podrían mejorar el servicio, ¿sí? Y cuáles cuestiones también es importante que tengamos en cuenta para acompañar esa mejora de servicio con la cuestión económica. ¿Por qué? Porque siempre estamos, pareciera, esperando que nos salven desde afuera. Se ha hablado mucho de los subsidios a nivel nacional, que en el AMBA son muchos y que en el interior son pocos, porque esta es la realidad de todo el interior del país, eso está claro. Pero bueno, son años y años de esa misma discusión, por lo tanto hay que buscar herramientas locales. Alguna de las herramientas desde lo local que se tienen justamente es la modificación en todo el sistema estructural de transporte, ¿sí? Dentro de las necesidades que tienen los vecinos, cómo optimizar los recursos que se tienen, cómo facilitarle la vida al vecino, sobre todo en la cuestión esta que muchos vecinos tienen que tomar colectivos en dos tramos, ¿sí? Con estos nuevos recorridos que se han podido idear, me parece que eso facilita y mucho. No quiero entrar en el detalle, pero bien, todo ese cambio en recorridos, en frecuencias, en mejorar el tema del proceso de cruzar de un extremo de la ciudad a la otra, evitando algunos nudos viales que hay y demás. Bueno, todo ese trabajo que se ha hecho muy fino, y que tiene, en este caso, cuestión que históricamente no tenía, pero en este caso sí es importante, que el sistema SUBE da mucha información, muchísima información de saber dónde suben los vecinos, qué cantidad, en qué horarios, si ese mismo vecino con esa tarjeta, cuando se bajó de un colectivo, se subió rápidamente a otro, ahí poder trabajar lo que es la tarifa con descuentos en los segundos o terceros tramos, bueno, toda esa cuestión va a ayudar y mucho. ¿Alcanza con eso? Y no, seguramente que no. Por eso es que siempre se habla también de poder contar con un fondo específico que ayude a subsidiar lo que realmente cuesta un pasaje de transporte urbano de pasajeros. ¿Y eso qué quiere decir? Subsidiar a cada uno de los usuarios. Eso también es un cambio grande que está estipulado en este plan y que no es un subsidio directo a la empresa en un monto fijo por mes, sino que de acuerdo al uso que le van a dar los vecinos, bueno, en base a eso va a estar el subsidio. En los segundos o terceros pasajes va a estar el subsidio, así como está ahora, al transporte escolar. Es una definición que ha tenido desde la gestión pasada este consejo que acompaña al intendente Genuso, dejarlo explicitado en una ordenanza donde el boleto estudiantil para primaria, secundaria y nivel terciario de las escuelas públicas es gratuita y que tiene un gran descuento, solo paga el 30% aquellos alumnos que van a los colegios privados, ¿no? Así que, nada, a veces es un trabajo que en los próximos meses va a tener un resultado a la vista, y seguramente hay otras cuestiones de fondo que tienen que ver con la infraestructura vial, sobre todo, también va a ayudar a que el transporte se pueda mejorar y los recursos que se tienen se puedan optimizar.
Concejal, está claro, o no sé si está claro porque no se lo comentamos, en este espacio, como primera entrevista, nos gusta escuchar, conocer qué es lo que opinan, qué piensan, el tema del transporte urbano de pasajeros, por lo menos personalmente creo que tiene un montón de aristas para discutir y debatir, no coincido personalmente, digo esto, con varias de las cosas que ha mencionado. Hace muchísimo tiempo que estamos subsidiando una empresa pobre con empresarios ricos, pero no es momento. A mí también me agrada escuchar. Ejemplos, por ejemplo, hoy me lo mandaban, anoche llegaron los primeros 8 micros para el ente municipal del transporte urbano de Santa Rosa, un material que he facilitado a algunos concejales que me lo pidieron cuando entrevisté a los responsables del EMTU en Santa Rosa, La Pampa, con apoyo provincial y demás. Aquí estamos hablando de seguir subsidiando del bolsillo de los usuarios y usuarias para otros usuarios y usuarias, y así sucesivamente. Pero lo vamos a dejar para otro momento, porque en realidad este no es el momento de debatir, pero bueno, quienes nos conocen, y estoy hablando en primera persona en este caso, saben lo que pienso y no quería dejar de mencionarlo. ¿Cómo siente a sus pares en el Consejo Deliberante? ¿Están trabajando bien como bloque de Juntos Somos Río Negro? Porque hay algunos correderos de pasillo que indican, por ejemplo, que usted en este último tiempo ha sido como una especie de mediador entre sus pares, y que es una función que realmente es para resaltar, porque no es sencilla.
No, a ver, es claro, y me parece que se da en todos los espacios de trabajo, que haya diferencias de criterios al momento de abordar, en nuestro caso, ciertos proyectos, tanto que sean generados por el Ejecutivo, como los que se generan en el seno del Consejo, tanto de nuestro bloque como de los bloques que nos acompañan. Por lo tanto, sí, me toca como jefe, como presidente de bloque, no solo ser el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también poder tener una armonía dentro de mi propio bloque. Eso es el papel que me toca, y que claramente desde el momento que me dieron esta responsabilidad de ser presidente de bloque, supe que tenía que cumplir.
Bien. Concejal, dos preguntas y le pedimos una especie de resumen en estas dos. La primera es qué expectativas tiene, qué expectativas tiene de la situación sanitaria en Bariloche a partir de la apertura de turística ahora en invierno. Y la otra también para cerrar, bueno, ¿qué información puede brindar respecto a cómo se está armando su fuerza política en la que integra Juntos Somos Río Negro de cara a las elecciones?
La primera pregunta, puedo decirte que la expectativa claramente es la mejor, porque si hay una cuestión que quedó muy demostrada en este último tiempo es que Bariloche, en su principal actividad económica, la pasa muy mal, los vecinos la pasan muy mal, la generación de trabajo no existe si no hay actividad turística, todo lo contrario, sino los puestos de trabajo que estaban y que se habían generado empiezan a caer, y esto hablo tanto de la economía formal, que es por ahí los datos más duros que tiene uno, pero también uno sabe que desde la informalidad hay mucho trabajo, de aquel trabajador unitario, aquel trabajador que hace su actividad por sus propios medios y que no está a lo mejor en ninguna estadística, pero que existe, es aquel también que mueve la rueda económica desde otro lugar. Bueno, eso está claro, nosotros necesitamos del turismo. Ahora, la cuestión sanitaria, lógicamente, va de la mano, y la cuestión sanitaria es lo que más tenemos que ver en este momento, porque claramente nos ha pasado que tuvimos un verano más que interesante, claramente no es aquellas temporadas que estamos acostumbrados al verano, pero bueno, de un respiro, y para todos aquellos sectores de la economía que pudieron ver de nuevo girar la rueda, pero después claramente los números de los sanitarios hicieron que vuelva todo para atrás. Bueno, eso me parece lo que es la búsqueda que debemos tener, y creo que fue muy importante y muy inteligente la idea de postergar por ahora el turismo en grupos, hablo del turismo estudiantil y todo aquel turismo que no viene de forma individual. Eso es importante porque es difícil de manejar el turismo grupal. Habrá controles que entiendo que la provincia va a tener muy en cuenta a través de los aeropuertos, a través de los diferentes controles que harán de forma terrestre, y mucho depende también de nosotros, los vecinos de la ciudad, de nuestro comportamiento, de que podamos cumplir con las restricciones que seguramente se van a mantener por ahora, y bueno, que esa plancha que hubo en los números de contagios se siga manteniendo. Yo creo que no vamos a poder volver a contagio cero, pero sí estamos dentro de la posibilidad que el sistema sanitario aguante cuestiones que se puedan dar en esta temporada. Pero bueno, creo que todos tenemos que poner un poco.
Respecto, concejal, a cómo se está armando la fuerza política que integra de cara a las próximas elecciones legislativas.
En ese sentido, la verdad que estoy bastante alejado. No, a un costado. No soy de las personas que claramente toman decisiones desde ese punto. Seguramente, y todos sabemos de algunos nombres que se van barajando. Pero bueno, creo
por
que
ejemplo,
esa definición sale del seno de quienes van a ser los candidatos para la próxima elección legislativa, y seguramente estaremos acompañando el trabajo que haya que hacer en ese momento.
Bueno, la última, como para cerrar, ¿nos puede contestar con un sí, un no, o tal vez, ¿va a ser candidato a intendente?
No, jamás. Jamás, no. La verdad que lo tendría que pensar mucho. La verdad que no sé si la mayoría de los candidatos que se presentaron en la última elección realmente saben la responsabilidad que conlleva ser intendente de Bariloche. Uh-huh. El trabajo que es, las horas que hay que ponerle, cómo hay que dejar de lado a la familia, a las amistades, las decisiones que hay que tomar pensando en el todo, sabiendo que siempre va a haber sectores que no van a estar de acuerdo y que discúlpeme que lo diga porque es la palabra que más lo engloba, que más lo putean a uno cuando toma las decisiones que perjudican a algún sector en particular. Por eso digo, yo por lo menos creo que no estoy preparado, no tengo ni la formación, ni por lo menos tengo la posibilidad, o yo creo que es una decisión también de vida, de dejar de lado a mi hija, a mi familia, por tomar ese camino. Si digo, a lo mejor dentro de 20 años, cuando mi hija ya haya armado su vida y tenga otra situación desde lo personal, yo, bueno, a lo mejor lo puedo llegar a pensar. Ahora, al corto plazo,
no.
no,
jamás.
No es ni sí, ni tal vez, ni no contesto, es no.
Bien.